Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis de día viernes, dispuestos a conversar de cine, de literatura, de cultura. Me acompaña Sofía García Huidobro y Arturo Fontén. ¿Cómo están, estimados?
Muy bien, terminando esta semana intensa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes aquí.
Igual.
Igual, espero que sea un muy buen programa, que disfrutemos. Los veo con caras y con ánimo. Así que me gustaría empezar a mí esta vez comentando un libro que creo que va a tener alguna repercusión en el mundo, por lo menos a la gente que le interesa la literatura. Se trata de Lo que quiero decir, de Joan Didion. Acaba de llegar este libro, una novedad. Es un volumen que recupera y recopila, a su vez, 12 columnas entre el año 68 y el año 2000, 12 piezas, yo diría, de Joan Didion. Una de las cuales, la fundamental, a mi entender, en el libro, habla de lo que se trata para ella el hecho de escribir. Desde cómo empieza escribiendo un libro, cómo se desarrolla, ahí tiene un ensayo fundamental. Es una mujer que tiene una prosa
fantástica,
o sea, se dice que una cronista, se dice que un articulista, pero un ensayista de primer nivel. El libro está compuesto también de perfiles. De estos perfiles, yo por lo menos me gustaron mucho el de Nancy Reagan, que le tocó seguirla y le hace un retrato.
Siendo ella primera dama.
Primera dama. Y también hace uno un personaje norteamericano que es bastante conocido, que estuvo metido en una polémica, que es Martha Stewart.
Sí, cómo no.
Que es un personaje, llamémoslo, de la televisión.
Entonces, y como del hogar.
Del hogar. Entonces se dedica a estos perfiles muy sutiles, pero en lo personal, como digo, me encantó sus reflexiones sobre literatura y un texto que le dedica a Ernest Hemingway, su maestro,
muy bueno.
Y otro en el cual, a partir de unos retratos de Robert Mapplethorpe, el fotógrafo, hace una serie de disquisiciones sobre el tema de la fotografía. Ahí me acordé de Susan Sontag, de Siri Husband, de todas las mujeres teóricas, ensayistas que no han soslayado la fotografía, que parece ser un tema que la convoca. Bueno, lo que quiero decir de Joan Didion, que está publicado por Random House Mondadori, se puede unir a la publicación de Río Revuelto, que es una novela que también está circulando, una novela que está articulada a partir de hechos domésticos muy comunes, y que retrata el mundo de California. El mundo de California, la clase media, transcurre en el año 59 esta novela, y un matrimonio de bisnietos, de pioneros de California, que en el fondo ven cómo se derrumba la apariencia, este mundo, llamémoslo así, de cierta alcurnia, y empiezan las traiciones, los errores. Bueno, es una novela muy interesante, está publicada por Gato Pardo. Y el otro libro de Joan Didion, Lo que quiero decir, por Random House Mondadori. Ambos se complementan, y yo agregaría por último uno que circula a veces, que se llama Los que sueñan el sueño dorado, que también es una antología de sus crónicas. Creo que una mujer que hay que revisitar. Muchos sabrán que hay un documental sobre ella en Netflix, y es un ícono de la cultura pop. No solo es una gran escritora. La gente que no la haya leído antes, les recomiendo que empiecen por este libro. Esa es una de las gracias. Por este,
¿Lo que quiero decir?
Lo que quiero decir, sí. Porque se van a encontrar directamente con la cronista, con la mujer que habla del yo.
Yo leí solamente algunos artículos de ese libro, el sobre la escritura, el de Hemingway, y alguno más. Pero siempre me ha llamado la atención en ella, en sus crónicas, que formando parte, digamos, grosso modo, del nuevo periodismo americano, por así decir, que se tomó la escena del periodismo mundial en un momento dado, ella tiene menos yo.
Sí.
¿No es cierto? En sus relatos.
Un yo más atenuado.
Más atenuado, más sutil. Y
como que toma distancia también.
Hay un poquitito más de... Se me ha hecho a mí un poco, lo hemos comentado otras veces, se me ha hecho un poquitito pegajoso a mí esto de que yo llegué y me bajé del taxi y avancé, y yo todavía no, no, ¿qué me está contando usted? Si no me interesa tanto su vida. Ya sé que hizo eso, pero dígame lo que quiere decir. Esta mujer me parece que tiene un equilibrio más fino entre la presencia subjetiva y la aparición del yo, que en muchos de los del New Journalism se hace un poquitito cargoso.
Como que se amara menos o no de manera tan, tan descarada.
Sí, hay una cierta egolatría en estos grandes del New Journalism.
Total. Sí. Quería sumar al documental que está en Netflix, para quienes no la hayan leído o no la conozcan, que se llama El Centro Sede, que ahí también está, ahí sí está su yo, porque es donde se refiere también a su duelo y a estas dos grandes pérdidas de su marido y su hija, que son también El Año del Pensamiento Mágico, uno de sus libros, y
Noches Azules.
Y donde también habla de su vocación y su necesidad de narrar. Es un súper buen documental para aproximarse a ella.
Es una mujer, además con un look muy particular, que estuvo casada con un escritor. Han quedado muy buenas fotos de ella. Y tengo la sensación que nos queda mucho por descubrir todavía de Joan Didion y aprender. Me encanta lo que tú dices, Arturo, de esta distancia que tiene, porque también cuando narra en el álbum Blanco, que narra la época que le tocó vivir y ser partícipe, seguramente estuvo metida en muchas, digámoslo así, de las acciones, pero no es protagonista.
No, tiene una cosa.
Ella no es protagonista, entonces eso es muy interesante.
Sí.
Antes de dar directamente la palabra a cada uno, que sé que viene encargado de información, creo que no se puede dejar pasar el hecho hiper comentado de que se cumple un aniversario 100 años del nacimiento de Pier Paolo Pasolini.
Sí, pues.
Esto ha traído una serie de publicaciones. Está en la plataforma Mubi, por ejemplo. Están dando una película del año 61, Acatone, una película tremenda, que es sobre un proxeneta, sobre los bajos fondos, un poco, un mundo que Pasolini conoció bien, y además un mundo que narró en una de sus novelas más famosas, que se llama Los chicos del arroyo. Como digo, en Mubi se puede ver esta película, que muestra la vida marginal, la violencia, la traición, en el fondo los riesgos de la gente que está en situaciones hipervulnerables y que por sobrevivir son capaces de darse muchas vueltas. Pasolini, en ese sentido, yo creo que todos los chilenos tenemos alguna relación con él por una razón absolutamente paradójica, por decirlo menos, es que en Semana Santa, que se aproxima desde los años del general Pinochet, que dan de manera sostenida en uno u otro canal el Evangelio según San Mateo, que es una de las grandes películas de Pasolini, que curiosamente se ve en Semana Santa.
Claro.
Entonces, la gente, aunque no sepa que está viendo a Pasolini, ha pasado por él. Bueno, él es autor además de películas como Los 120 días de Sodoma y Gomorra, el de Camerón, Edipo Rey, pero sobre todo fue un gran intelectual, ¿no? Un tipo que estuvo a la contra en muchos temas.
Sí, y claro, con una presencia política también importante.
Sí, ahí están sus escritos corsarios, que yo creo que es el libro donde mantiene toda su polémica. Por ejemplo, hay que decir que es un tipo muy de izquierda, pero que uno de los poemas que llama mucho la atención hoy día se lo dedica a los carabineros.
Carabinieri.
Claro, porque son, según este poema de Pasolini, son sujetos que son oprimidos por los estudiantes burgueses. Es interesante ese punto de vista porque lo está diciendo en pleno mayo del 68. Entonces, Pasolini
tiene su doble lado.
Sí. Tiene siempre su doble lado, está en contra del aborto.
Pero también hay un comentario que tiene que ver con clase, o sea, los jóvenes burgueses violentando a carabineros más proletarios.
Claro, y hay un poema al respecto. Tiene otro poema descarnado que se llama Poeta de las cenizas, que la gente que se quiera acercar a la parte poética de él, que es un poema autobiográfico, muy feroz. Está circulando porque ha producido su aniversario una serie de reediciones. Aparecieron sus cuentos, la novela Teorema, que también hay una muy famosa película al respecto. Y, por cierto, se pueden encontrar en Netflix, lugar al que acuden mucho, con el documental de Abel Ferrara sobre Pasolini.
Uh-huh. ¿Está en Netflix? Eso no sé.
Sí,
que está
en Netflix. Y una muy buena manera de entrar a este personaje, lo protagoniza William Dafoe, hace de Pasolini. Está muy bien reconstruida el entorno. Era un tipo que discutía con Natalia Ginzburg, que tenía peleas con Alberto Moravia, y a la vez era muy amigo, y que muere además de manera dramática, trágica, dramática, y tiene la lucidez de decir que hay un lumpen proletario que está enajenado por el consumo y que está libre de ser santo en el sentido que marxista o puro de la palabra, y analiza ese lumpen proletario.
No, una figura interesantísima y que además dejó unos retratos increíbles ahora por estos días que ha estado circulando, y como tanta tanta imagen, tanta visualidad en torno a su figura.
Muchas fotografías de famosos, porque claro, además, por ejemplo, hizo Medea con María Callas.
Sí.
Está, sí. Se encuentra por ahí Medea con María Callas, para los que quieran pillarla, y lo mismo que Edipo Rey. O sea, sí, se dedicó a llevar al cine clásicos.
Sí, y con una mirada muy psicoanalítica, ¿no? Su Edipo Rey es un Edipo Rey muy, muy
retorcido, sí. Bueno, vale la pena entrar en Pasolini, tenerlo presente en esta terapia chilensis de día viernes. Yo, en lo personal, voy a recomendar un libro de él que no es de los más famosos, pero que a mí me parece que es de los más encantadores. Se llama Pasiones Heréticas y un conjunto de sus cartas. En esta carta, por ejemplo, le cuenta a su novia, cuando es joven, que es homosexual y que, bueno, dejemos las cosas hasta ahí nomás y seguimos siendo amigos.
No va a poder ser.
Claro. Después tiene discusiones, pero sentimentales, con otros amigos. Más que la parte política, es un reflejo de su compleja intimidad y de lo que para él era la amistad. Que era muy interesante porque eran amigos con los cuales se podía pelear. El caso más memorable es de Moravia, que es un autor muy, muy famoso, muy conocido y muy respetado en aquella época, y muy heterosexual, por decirlo de alguna manera, con el cual discute y termina siendo Moravia quien hace el discurso cuando muere Pasolini. O sea, hay un intercambio ahí muy interesante, muy desprejuiciado y muy abierto. Así que Pasiones Heréticas, los que lo puedan encontrar, lucidez total, Pasolini. Con esto creo que he dado una lata más o menos grande. Así
no,
que
no, interesantísimo.
Apasionante, Pasolini.
Me encantaría saber, Sofía, ¿cómo estás tú? ¿Qué nos traes?
Yo estoy bien y les voy a contar de un estreno de esta semana. Es Belfast, de Kenneth Branagh. Este autor, director, escritor inglés, que tiene que ver con su propia historia, con su propia vida, con su infancia, y que además está presentando un récord, porque está nominada a los premios Oscar como mejor director, mejor película y mejor guión, sumado a las veces que Kenneth Branagh ha estado nominado a otras cosas. Resulta ser la persona con más nominaciones en 7 categorías. O sea, es la única persona que ha sido nominado en 7 categorías. Sí, porque también ha sido nominado como actor, como guión adaptado, etcétera. A quienes no lo conozcan, bueno, es bien emblemático y famoso por su interpretaciones cinematográficas de obras de Shakespeare, y también por un abanico que va de Harry Potter a Avengers y Frankenstein y un montón de títulos. Y Belfast es su ciudad de origen, y desde donde relata el año 1969, siendo él un niño de 9 años. La película es en blanco y negro, es como totalmente te transporta a ese momento, donde en su barrio y en la ciudad en general estaba muy, muy álgida la situación entre los protestantes y los católicos. Todo ese conflicto que se veía literalmente en los barrios entre vecinos, una especie como de guerra santa o cruzada que se produjo, y él, siendo de familia protestante, tiene como que tratar de entender qué pasa, por qué, por, cuáles son los problemas entre los protestantes y los católicos, al mismo tiempo que desde la mirada del niño protagonista de la película se ve la tensión entre los padres, se ve la relación con los abuelos, una película que también tiene muchos momentos felices, muchas rememorancias de su propia infancia. Cuando van al cine, entonces es divertido porque cuando van al cine la película que ven proyectada la ve uno como espectador a color mientras ellos siguen en este mundo de blanco y negro. Bien bonita, a mí me gustó harto. Tiene además un reparto increíble, está Judi Dench, Jamie Dornan, que bueno, es bien conocido por Sombras de Grey, pero que tiene también una carrera con otros buenos títulos, Catriona Balfi, entre otros. Y como decíamos, viene aquí con muchas nominaciones al Oscar. Yo no creo que se lleve las tres principales, pero ya está.
Está en la pelea.
Sí.
Está en cine.
Está en cine, sí. Se estrenó ayer jueves y por lo menos está en varias salas de Cine Hoyts y otros, así que Cine Planet lo pueden ahí encontrar.
Porque hay que hacer la distinción entre ver en cine y ver en la casa.
Que pasó, cada vez... Ver en cine pasó a ser una experiencia.
Exactamente.
Total. Y es una película que en ese sentido lo amerita por su fotografía y su cinematografía. Las críticas son variadas, hay gente que ha encontrado que fome. A mí me gustó.
¿Ah, sí? ¿A ti te gustó?
Sí, me gustó. Sí. La recomendaría ver. Y qué más les comento cortito de una serie que está disponible en HBO, HBO Max. Se llama Somewhere Somebody, como alguien en algún lado, y tiene 7 capítulos cortos de 25 minutos, que es importante decir eso porque hay veces que uno necesita tiempo de consumo acotado, que no tiene ganas de ver una película de 2 horas, sino que una serie de 30 minutos, y es producida por los hermanos Duplass, por Mark y Jay Duplass, que también son medio renacentistas en el sentido que son directores, actores, productores, guionistas, etcétera. Bien connotado en el mundo indie estadounidense, y cuenta la historia de una mujer en sus 40s que vuelve a su pueblo en Kansas, a cuidar a una hermana que está enferma y luego hacer el duelo de esa hermana. Esto no es spoiler porque así arranca. Entonces es una especie de crisis del momento de los 40 sin tener claro hacia dónde ir, al mismo tiempo que vive este duelo y que trata de alguna manera volver a relacionarse con el pueblo que dejó hace muchos años y donde siente que no encaja. Es como
¿algún novio que había dejado por ahí o no?
No, para nada en absoluto, porque su paso por la secundaria fue como desastroso. ¿Ah, tiene sí? Como que lidiar ahora con los sobrenombres que había olvidado. Pero sí, había tenido un pasado muy glorioso por el coro del colegio. Y ella como que en el camino olvidó que tenía un talento musical y aquí lo viene a recuperar. Y eso es un aporte a la serie porque hay una música, un repertorio musical fascinante. Porque ahí
¿ah, sí?
se arma un cuento en torno a la música.
A la música. Ah, mira.
Se arma como una especie de... En una iglesia la ocupan para hacer una especie de convivencias que funcionan como coros, pero de catarsis. Y con puros personajes como excluidos, por así decirlo. Con puros on-airs o freaks. Entonces se arma un cuento entretenido, una serie bien emotiva, pero también súper cómica. A mí me gustó harto.
¿Te gustó?
Somewhere Somebody en HBO.
HBO.
Y por último, solo quería mencionar, porque es la semana o mes de la mujer, esta colección que ha sacado la editorial de la Universidad Padre Hurtado, Alberto Hurtado, que se llama Biblioteca Recobrada, narradoras chilenas, han estado publicando distintos títulos y ahora tuve la oportunidad de leer este Surazo de Marta Jara, que vale muchísimo la pena, una autora de la generación de los 50,
sí.
Un relato precioso, y nada, destacar estos trabajos que vienen a volver a imprimir quizás a estas mujeres que no fueron tan leídas en su momento.
Marta Jara, autora de un cuento memorable, La Camarera.
Está acá también,
sí,
está en esta también. Edición, sí.
Sí, ese cuento... merece estar en la historia y en la literatura chilena. Te lo voy a hacer llegar.
Gracias,
trata de pillarlo.
Porque no lo conozco.
Vale la pena. Un cuento de época que retrata a ella en su esplendor como escritora. Entiendo, Arturo, que estuviste leyendo ensayo.
Sí, pero antes de eso quisiera mencionar y conmemorar el premio de Cecilia Vicuña, que obtuvo el León de Oro en la Bienal de Venecia. Uh-huh. Que es realmente un gran logro Ella ha tenido una trayectoria que yo diría ha sido extraordinariamente persistente en la misma línea. Durante muchos años, con un público bastante reducido, hizo performances en una época en que eso recién comenzaba. Hubo una que hizo en Chile, muy famosa, que fue tal vez la primera performance que yo vi. Después ella continuó con esto, siempre con una conexión con el mundo precolombino, con el mundo indígena, ¿no? Trabajando materiales como de desechos, vinculándose con técnicas textiles indígenas, en fin. Y bueno, ahora ha llegado a tener este premio, que no es poca cosa, digamos, es un enorme reconocimiento.
Y una escritora también.
Y es lo que iba a decir, además es una escritora, tiene poeta, tiene un famoso libro, Sabor de mí, me acuerdo.
Sabor a mí, yo lo tocó publicarlo. Lo reeditarlo.
Un gran libro de poesía lírica. Y tiene otros libros, es una poeta importante también en su propio mérito, aparte de su trabajo como artista visual.
Para contar un poco el mito y ponerle algo de color, ella fue pareja con Claudio Bertoni y tenían algo que se llamaba la tribu No, junto a otros amigos, y vivían alejados del mundanal, ruido y perdidos, en un lugar armando una vía hippie. Y también viajaron por Europa. Cecilia Vicuña con Claudio Bertoni en un viaje bastante marginal. Y curiosamente en Londres, entiendo que en Inglaterra, se contactaron por esas cosas hippie con una editorial cool que funcionaba en un campo. O sea, tú entrabas a esta editorial y pasabas a ser parte, llamémoslo así, de como de la casa. Y cada uno de los habitantes era un escritor, una comunidad.
Ah, mira.
Y esa editorial que publicó por primera vez Sabor a mí y El cazador intrabajable, que eran dos libros materiales, o sea, dos libros llenos de, llamémoslo así, de gracias por su textura.
Así es.
Y ahora, bueno, los leemos y han perdido esa materialidad, pero que quedaron esas primeras ediciones y quedó ese mito también de estos escritores. Incluso Julio Cortázar lo alabó mucho en una revista hippie de aquellos años que se llamaba El Corno Emplumado, que se publicaba en México. O sea, las vueltas de la vida, imagínate, son más o menos largas.
Y además Cecilia Vicuña está como muy en la primerísima línea, no solo en premios, tiene como mucha conexión con el feminismo de hoy, una figura muy relevante. Sus obras han entrado a nuevos espacios que se han abierto en el MoMA, o sea, está muy top.
Que pasó algo, que su obra, que venía siendo bastante solitaria, la acompañaron los tiempos.
Claro.
Entonces, la ecología, el feminismo.
Fue una visionaria, quizá.
Yo conocí a Cecilia Vicuña hace muchísimos años en Nueva York, y ella, en ese momento, claro, era una persona que estaba trabajando una línea que tenía muy poca llegada todavía.
Más underground.
Y se mantuvo, y claro, de repente coincidió lo que ella ya estaba haciendo, porque no es que ella se haya adecuado a lo que venía,
no,
sino que ella estaba tocando una tecla que de repente pasó a ser interesante, ¿no?
Absolutamente.
De forma generalizada, digamos. Uh-huh. Porque siempre tuvo interés, pero para grupos más pequeños, ¿no?
Claro.
Porque siempre era muy interesante lo que hacía. Pero eran grupos pequeños. De repente se produce una resonancia mayor que lo que ocurrió los últimos años con ella.
Sintonizó antes con temas que venían.
Que venían. Oye, mira, yo rara vez comento ensayos, porque generalmente comento literatura, novelas, poesía, pero hay un ensayo que me ha dado vuelta, de Daniele Giglioli, se llama Crítica de la víctima. Es un italiano, es un libro en realidad un poquito viejo, se publicó en Italia el año 2014, fíjate, y se tradujo recién el año 2017, pero por alguna razón yo no lo había pescado, no había sintonizado con él. Les leo unas líneas. La víctima es el héroe de nuestro tiempo. Ser víctima otorga prestigio, exige escucha, promete y fomenta reconocimiento, activa un potente generador de identidad, de derecho, de autoestima, inmuniza contra cualquier crítica, garantiza la inocencia, más allá de toda duda razonable. ¿Cómo podría la víctima ser culpable o responsable de algo? Ese es un poco el tono del libro. Es un ensayo sociológico sobre nuestra época, sobre el papel de la víctima. Por ejemplo, comenta que hubo muchos héroes en la guerra que dio el Vietcong, ¿no?, contra Estados Unidos en Vietnam. Y ellos son olvidados. Ellos no tienen nombre para nosotros. ¿Por qué? Porque vencieron. Porque fueron realmente héroes, dice él. En cambio, el Che Guevara, que fue absolutamente derrotado en una guerrilla que nunca tuvo la menor posibilidad de prender realmente, es famosísimo porque tiene la característica de que es una víctima. Entonces, lo que magnetiza al mundo contemporáneo es la víctima. Y ser víctima te da una identidad. Entonces, en este mundo global que todo lo homogeneiza, que nos conecta con todo, estas culturas de la identidad que estamos viendo, este libro las ve como basadas en una identidad desde el ser víctima. Ser víctima te da la identidad y te da una historia, te da unos derechos y te da un adversario, te da alguien contra quien luchar, o sea, te da un lugar en el mundo. Y entonces estamos en un momento en que la condición de víctima es casi un privilegio. Habla de él de la aristocracia del dolor, habla de esta especie de meritocracia de la víctima. ¿Quién es más víctima, digamos, no? Y es un ensayo polémico, provocativo, pero que yo recomiendo porque da claves para entender por lo menos una dimensión de nuestro tiempo que yo creo que está. O sea, esta cultura de la víctima que no habíamos visto nunca de esta forma. ¿En oposición a qué? Al héroe activo, ¿no? Al que hace cosas. Claro. Y se hace responsable.
No, la circunstancia.
No. La víctima justamente es pasiva. Entonces yo desde es alguien sobre quien el mundo obró, otros me hicieron lo que soy, en oposición al héroe que hace cosas, ¿no?, que ejecuta acciones, ¿no? Entonces es una ética de la pasividad, pero que tiene una voluntad de poder, ¿no?, porque esto se transforma en definitiva en poder.
Claro, en una herramienta, en un privilegio.
En una forma, en una retórica que te da poder. Bueno, es muy interesante el ensayo, yo lo recomiendo, está publicado por Herder, Crítica de la Víctima, de Daniele Giglioli, un autor italiano.
Me sonó inmediatamente literato, que a Rafael Gumucio le interesaría muchísimo, porque tiene como esa, o sea, ha insistido en esa conversación, discusión, sí, en torno al estatus de víctima.
Sí. Bueno, a lo mejor lo conoce él, seguro que lo debe conocer Rafael.
Sin duda un tema apasionante, además que enciende todo tipo de respuestas, yo creo, ¿no?
Sí, no, abre un montón de preguntas y de temas en los más variados campos. Es un profesor de literatura, este no es un libro hecho por un sociólogo, por un politólogo, es un profesor de literatura, está lleno de referencias a Foucault, a Esquiva, al final hay distintos autores de la crítica literaria.
Claro,
o de la teoría literaria.
Es un tema tan delicado que cuesta incluso llegar a la sinceridad, porque todo lo que compromete el como cuidado y respeto que hay que tener hacia las víctimas. Entonces es complejo, claro, pero es interesante.
Claro, incluso lo políticamente correcto sobre el que hemos conversado muchas veces, yo ahora lo veo desde este ángulo, ¿te fijas? El discurso de lo políticamente correcto emerge de la actitud de la víctima.
Para cerrar, les quiero decir que hay un libro, para amarrar tu idea, de Baudrillard, El crimen perfecto. Y hay un capítulo entero, año 97, dedicado a la víctima. Ya Baudrillard había sintonizado con esta onda.
Sí, tienes toda
onda.
La razón, sí. No me había acordado de eso, pero tienes toda la razón.
No, la he dedicado tanto, sino que le dedicó unas palabras, pero tocó la tecla.
Y me parece que lo cita también, sí.
Ha sido un programa muy entretenido, por lo menos para mí, así que espero que sea de igual manera para quienes nos escuchan. Muchas gracias por estar con este viernes acompañándonos Sofía y Arturo. Los dejo y a continuación viene Información Privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Live Up promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividades físicas y cognitivas. Visita www.liveup.cl. Nos vemos el próximo viernes. Espero que tengan una buena semana y un buen fin de semana. Descansen un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias, descansen, disfruten.
Muy buenas tardes.